Podemos ya Senado Nacional por Corrientes. Eduardo Vigi, ¿cómo le va? Tarde, radio, lo saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va?
Pero muy bien, doctor, lo convocamos. Bueno, finalmente muchos habló y está en danza en el Senado de la Nación la ampliación de la Corte. Queríamos saber cómo está, lo está trabajando la oposición.
En realidad lo que venimos viendo es que hay por lo menos cuatro proyectos de distintos senadores, del senador Rodríguez Saá, de llegar a nueve, del senador Bretinec, hacer 14 o 15, no sé si mal no recuerdo, miembros, representantes de provincias. También hay un proyecto de la senadora Vega, también de ampliar, y por último, lo que hace poco lo presentó el senador Mayá, que tiene que ver con esa reunión de gobernadores, que de alguna forma plantearon lo mismo, ¿no? Yo creo que se venía hablando ya prácticamente hace no menos de un mes de este tema, y como no había tenido trascendencia, de hecho nosotros no nos prestamos para la discusión sobre un tema que creemos que ni siquiera es oportuno hablar, entonces tuvieron que recurrir a esta suerte de composición de lugar con los gobernadores pidiendo una especie de, no sé, senado oficial, ¿no? Porque el Senado es donde se representan las provincias en sus senadores y es el organismo federal, ¿no? O el espacio federal que tiene nuestro país. A su vez, evidentemente lo que se está pretendiendo, en definitiva, es, bueno, de alguna forma, marcar una cuestión de poder en esta suerte de pelea que hay entre lo que es el gobierno, o más precisamente la vicepresidente Cristina Kirchner, con las cuestiones judiciales, ¿no? De algunos avances que por ahí hace la justicia en algunas causas que tiene pendiente. Y bueno, digamos, la respuesta es, bueno, yo desde mi poder, desde el Senado, donde yo manejo, vamos a ampliar el número, vamos a poner senadores, vamos a buscar la forma de que eso termine siendo también una pulseada ante la justicia. Bueno, esta situación, evidentemente basada en una supuesta mala imagen de la justicia, que no da respuesta, que de alguna forma se plantea el hecho de que cuanto más miembros del Superior Tribunal haya, más rápido van a terminar las causas, y esto es una falacia, teniendo en cuenta que eso va seguramente a perjudicar, porque imagínense que si los temas tienen que pasar ahora por cinco miembros, van a pasar a ser 24, imagínense el tiempo que puede demorar, ¿no?
Ahora,
Acá lo que he
senador,
estado.
sí, senador, le consulto. Buenas noches.
Buenas
¿Qué
noches.
de estas reformas que se proponen le resuelven a los planteos de la ciudadanía en general cuando hablan de retraso de justicia o en los tiempos de la
Bueno,
justicia?
yo justamente quería empezar a explicar eso porque si no parece ser como una oposición por sí sola, ¿no? La mayoría de las causas de hoy tiene la justicia. Cuando uno hace el análisis de estadísticas, la mayoría suelen ser por problemas, por ejemplo, previsionales de reclamos judiciales en cuanto a las jubilaciones o denegación de justicia o denegaciones administrativas, pleitos que son, la mayoría de ellos son pleitos que tienen que ver por una cuestión donde el Estado, el Ejecutivo en el lugar, no da la respuesta que tienen que dar, y entonces terminan en una cuestión judicial. No tiene que ver con tal vez con lo que por ahí todos creemos que, bueno, son temas de corrupción, que son temas de no sé, de narcotráfico, porque la justicia federal en realidad atiende ciertas materias que no tienen los juzgados provinciales, ¿no? Entonces los que terminan en la corte son cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con los juzgados federales. Y en casos muy excepcionales son los que terminan en la corte cuestiones que se debaten en las justicias provinciales. Entonces, acá lo que hay que hacer es una nueva organización distinta, dotar de. Otros días, ahí en Corrientes, presenciábamos el décimo aniversario del juzgado federal número 2, donde uno de los puntos que planteó el juez Vallejo es la falta de recursos que tienen a veces los juzgados para poder administrar la justicia. Estamos hablando de los juzgados de base, ¿no? La primera instancia, que le llevó mucho tiempo acomodarse en un espacio que ahora recién están resolviendo el espacio especial para ellos. Entonces, acá el tema también tiene que ver con el financiamiento, en este caso, para resolver algunos temas que son importantes. Y después, por supuesto, en la distinta etapa, en la cadena de resolución, ver cuáles son las instancias que hay que tratar de agregar personal muchas veces para poder hacer que la justicia sea más expeditiva, ¿no?
Mencionó el tema de los jueces, bueno, los juzgados federales, y bueno, es una información que está circulando el fin de semana con respecto a la posibilidad que se nombren nuevos jueces. Recordando que, bueno, el Senado, en esta nueva composición a partir del mes de diciembre, pero viene ya con un proceso muy lento de nombrar jueces, y hablan una faltante, creo, si mal no recuerdo, sáquenme el error, un poco más de 100 magistrados a nivel país.
Sí, esa es una realidad. La verdad que recién está, no nos olvidemos que hay una instancia que es la instancia del Consejo de la Magistratura, que es el que resuelve la terna. Esa terna, después de los tres, elige uno, el Poder Ejecutivo Nacional, y envía al Senado, donde la Comisión de Acuerdo es la que resuelve quiénes son los que, los por lo menos los títulos, y hace todas las observaciones finales para que el luego sea aprobado en el Senado. Bueno, esto va a haber seguramente en la sesión que viene, algunos jueces que van a ser aprobados, otros todavía están en carpeta, así como también algunos ascensos de las carreras de la Cancillería, o sea, de la diplomacia. También todavía están pendientes de resolverse cubrir muchas vacantes de muchos jueces de distintos lugares del país, pero fundamentalmente de Santa Fe, donde evidentemente la justicia federal es donde más falta hace.
Senador, le paso a otros temas que son trascendentes y están esperando por allí su resolución en el Congreso y en este caso en el Senado, que tiene que ver con el alivio fiscal a monotributistas y autónomos, que sería la aprobación, pero también otro tema que por ahí ya genera algunas repercusiones, sobre todo por el financiamiento, que tiene que ver con la nueva moratoria previsional.
Bueno, primer tema, nosotros lo debatimos en la Comisión de Presupuestos la semana pasada, donde desde el bloque de la UCR se hizo una propuesta diferente con algunas cuestiones que tienen que ver con una actualización permanente de los monotributos, fundamentalmente para que se pueda dar, que en este contexto inflacionario se puedan tener en cuenta otros factores. Esto no fue aceptado y, bueno, salió un dictamen en disidencia, lo cual yo creo que, en definitiva, están los números para que este jueves se apruebe este alivio fiscal tal cual vino de la Cámara de Diputados. Por el otro lado, mencionabas un proyecto de ahora nuevamente de una moratoria para jubilados, lo cual es un tema que, de todo punto de vista y desde la empatía, uno plantea la necesidad de ver cómo se puede resolver a tantos argentinos que por ahí no pudieron tener sus aportes y por eso están en una edad probable ya de jubilarse, que podían hacer a partir de esta moratoria, podían jubilarse. Ese debate tiene que ver también con cómo se puede resolver las causas, eso también se habló. Que tiene que ver con el trabajo no registrado que existe en el país, que genera que haya muchos argentinos que no tengan los aportes, que a su vez se termina desalentando muchas veces el blanqueo de los trabajadores a partir de los programas sociales. Estas son las cosas que hay que debatir en profundidad para no seguir de moratoria en moratoria durante mucho tiempo. Bueno, este debate todavía está en el seno del Senado y, bueno, seguramente vamos a tomar alguna medida o una decisión como bloque en los próximos días.
Y con respecto a los OIL, ¿se habla algo, senador? ¿Van a pedir informe o va a pasar lo mismo que está pasando en diputados? Es decir, sin ningún tipo de aplicación.
En realidad nosotros, del bloque de senadores radicales, también estuvieron presentes lo del PRO, o sea, justo por el cambio. Tuvimos algunas reuniones con los transportistas y con los dueños de las estaciones de servicio. Y la semana pasada tuvimos un lindo debate en la sede, porque justo se hizo una reunión de la Federación de Expendedores de Combustible, donde, bueno, algunas de las cuestiones que nosotros teníamos en carpeta, hablando con el Ministerio de Economía, pudimos lograr que desde el gobierno se tomen dos decisiones importantes. Una es la rebaja de impuestos para la importación de combustible, y por el segundo lugar, aumentar el corte, o sea, la posibilidad de poner biocombustibles al gasoil, con lo cual esas dos cuestiones van a hacer que en este tiempo vaya resolviéndose el problema. Y a su vez, lo que también se comentaba es que la demanda de gasoil por parte del sector productivo va a descender, y esto se calcula que en este día estaría normalizada la situación, más allá de que la importación de por lo menos dos barcos por parte de Shell, dos barcos por parte de Daesho y alrededor de cinco barcos por parte de YPF están llegando al país en estos días, y seguramente eso va a tratar de ir viendo cómo se resuelve. Yo creo que de alguna forma esto da camino a la solución. ¿Qué es lo que quedó pendiente? Hay una ley que en realidad fue modificada en 2015, en caso de algún tipo de situaciones, de hipótesis, de crisis como esta, ya se habilitaba automáticamente evitar este tipo de impuesto para la importación, pero en la reforma que se hizo en el 2015 quedó solamente para combustibles que sean para el aprovisionamiento eléctrico. Por lo tanto, no se contemplaba en esta situación. Entonces, ahora la idea es presentar un proyecto donde se derogue esa ley de 2015 y que quede subsistente que en la hipótesis de esta crisis se pueda también para biocombustible, para combustible, se pueda también importar sin tributo, ¿no?
Para cerrar, doctor, ¿qué grado de certeza hay con el tema de los barcos que mencionó? Si el Poder Ejecutivo efectivamente se comprometió a que lleguen, ¿o es un anuncio más?
No, ahora es mucho más firme el tema. Por lo menos las empresas privadas están confirmados. Y bueno, esta información la tenemos no del gobierno, sino de la Cámara de Expendedores de Combustible, donde ellos nos manifiestan que está confirmada la llegada de estos barcos, ¿no?
Doctor, muchas gracias por su contacto.
No, gracias a usted. Hasta luego, hasta cualquier momento.